Ore conmigo. Señor del cielo, oramos que tú derrames tu espíritu sobre nosotros, para que a través del ministerio de tu palabra, el predicar tu palabra, vengamos a conocerte mucho más, a entender nuestro pecado y a entender con claridad de mente que tu gracia es mayor que todo nuestro pecado. Hemos venido a conocerte y saber que el Señor Jesucristo es el gran salvador de pecadores como nosotros. Por favor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie, si pueden hacerlo, para la lectura de nuestro sermón, del texto del sermón esta mañana, que viene de Malaquías capítulo 2. Malaquías 2, versículos 10 al 16. Continuamos con nuestra serie de sermones en Malaquías y llegamos a la Malaquías 2, versículos 10 al 16. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? Entonces, ¿por qué traicionamos cada uno a su hermano y profanamos el pacto con nuestros padres? Judá ha traicionado, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha desposado con la hija de un dios extraño. El Señor eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto, al que da testimonio y al que responde y al que presenta la ofrenda al Señor de los ejércitos. Y en esto lo han hecho de nuevo, cubren el altar del Señor con lágrimas, con llanto, con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de mano de ustedes. Y dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has traicionado a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso él no los hizo un cuerpo y espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único, una descendencia consagrada a Dios? Guarden pues su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor de Israel. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Así que, ¿qué pasa cuando perdemos de vista la grandeza de Dios, la grandeza de su amor? La experiencia y la Biblia nos enseñan lo que Malaquías nos ha enseñado, que lo primero que pasa es que nuestra alabanza se degrada, declina y empezamos a ver que no seguimos la adoración a Dios. Como hemos hablado en semanas anteriores, empezamos a darle a Dios parte solamente de lo que le toca a Él. Y quizás vayamos a la iglesia, todavía hay situaciones sociales convenientes para hacer eso. Pero no le estamos dando nuestro ser entero al Señor en una reunión donde el cuerpo se une a alabar. Claro, no nos sorprende porque glorificar a Dios es difícil si tú en tu corazón no lo añoras. Si tu situación con Dios no está bien, si en tu mente no tienes al Señor, entonces eso degrada la adoración. Ahora, ¿qué pasa si adoramos en espíritu y en verdad? Bueno, Malaquías nos dice que la degradación de nuestra adoración siempre lleva a la degradación de nuestras vidas. Si pensamos que es solo la iglesia, no solo es la iglesia. todo lo que nos pasa con la iglesia nos pasa en nuestra vida. Si tenemos una carga porque no adoramos a Dios, entonces vamos a tener una carga con la vida diaria. Vamos a sufrir en nuestra vida diaria. La degradación suele pegar más fuerte en las áreas de la vida que son más fundamentales, más esenciales para nuestra vida. Por ejemplo, en el matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque como sabemos, así como va la familia, así va todo. Esta mañana entonces venimos a Malaquías 2, 10 al 16. Y cuando leemos estos versículos, que lo que les he descrito, eso es lo que encontramos. Vemos una pérdida en el amor de la gente por Dios, lo cual produce una reducción de la adoración de la gente, que es lo que vimos en los capítulos 1 y capítulos 2. Y luego vemos que esta degradación de la adoración produce prácticas negativas y eso afecta a los matrimonios. Vamos a explorar esta degradación de la que nos habla Malaquías, este patrón de degradación donde al degradar nuestra adoración degradamos nuestras vidas y nuestra vida degradada produce una peor adoración. Es un círculo vicioso. No es bueno. Y la verdad no es el mejor tema que pudiéramos escoger, pero es un tema importante. Así que esta mañana vamos a considerar los versículos 10 al 16 en tres partes. La primera parte yo le llamo el llamado implícito. Y vemos este llamado en el versículo 10. Dice, ¿no nos ha creado el único Dios? ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? Todos sabemos que muchos estudiosos de la iglesia discuten acerca de a qué se refieren estos versículos. ¿Por qué? Porque los judíos dicen Padre Abraham. Entonces Malaquías podría estar hablando de Abraham y decir, ¿acaso no todos tenemos un Padre en Abraham? ¿Y no nos ha creado Dios? Pero otros dicen, no, Dios es el a quien se refieren ambos partes, porque decimos, ¿acaso no tenemos todo un mismo Dios como Padre y nos ha creado el único Dios? La verdad es que no está claro, pero escojamos el que escojamos, terminamos en el mismo punto. Porque finalmente lo que esto dice es, somos la gente de Dios, hemos sido creados por Dios, tenemos un pacto con Dios a través de nuestro Padre. Recuerden que Malaquías vivía en la ley mosaica. Pero lo importante es que dado que esto es cierto, entonces debemos ser fieles a este pacto. Malaquías dice, miren, como hijos de Abraham, como hijos de Dios, debemos ser fieles a Dios. Debemos obedecer su palabra. Debemos obedecerlo en cómo adoramos y en cómo vivimos todos los días. Este pacto se ha hecho con nosotros a través de nuestros padres, de nosotros, de nuestros hijos, y Dios nos llama a que seamos fieles. Muchos de nosotros aquí no somos judíos. Pero no se equivoque, si usted es un cristiano y cree en Jesucristo para las promesas del Señor, entonces usted es un miembro del pacto con el Señor. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y el Señor dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre para la salvación de muchos. Usted y yo que creemos somos la gente del pacto. Estamos unidos por un yugo con Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. Nosotros también debemos ser fieles en términos de ese pacto. Debemos caminar en arrepentimiento, fe y en nueva obediencia frente al Señor. Así que esta palabra se presenta en el versículo 10 y luego vemos lo que yo le he titulado la crisis y sus consecuencias. La crisis y sus consecuencias. Lo que vemos en estos versículos que sigue es que este llamado implícito no ha sido escuchado, no ha sido obedecido. Como nos deja en claro el texto, es que Judá le ha faltado la fe. Esto es lo que nos dice estos versículos. No tienen fe. Lo vemos en el versículo 10 y luego en el versículo 14 y 15 y 16. Hay una gran crisis en la vida de la gente de Dios y la crisis es esta. Se les ha ido la fe. ¿Por qué entonces este llamado a la fidelidad, dado quién Dios es este llamado? Este llamado es porque se cometió una abominación en Judá y en Israel. Y esto dice, bueno, ¿qué en particular hicieron Israel y Judá para que el Señor los llame faltos de fe, infieles? Primero dice, se han casado con la hija de un Dios extraño. ¿Y qué significa esto? ¿Será metafórico? Podemos estar hablando quizás de ídolos, de idolatría. Pero hablamos también, el Señor usa las palabras adulterio y fornicación para referirse a que la gente ha estado siguiendo a dioses ajenos. Y el Señor le está diciendo, han sido idólatras, han adorado a otros dioses. Y al hacer esto, de cualquier forma han continuado trayendo ofrendas. Y al parecer este es el caso, han sido idólatras. Pero muchos estudiosos piensan que el tipo de idolatría que se está manifestando aquí es muy específico. Y esa manifestación es la siguiente, que en los días de Malaquías los judíos permiten que sus hijos e hijas se casen con extranjeros que adoran otros dioses. Y es con estos matrimonios que después de casarse siguen siendo sacerdotes y mientras las esposas adoran a un dios diferente, ellos siguen con sus festejos normales. Vemos esta práctica de los judíos casándose con extranjeros que adoran a otros dioses, los plaga y los lleva a idolatría. Era un problema y estaban intentando erradicar ese problema, pero vemos que en todos lados hay este problema, es una gran crisis, parece que no pueden terminar con esto. ¿Y por qué es esto un problema? ¿Por qué es un problema casarse con la gente que adora a otro Dios? Hay muchas razones, pero lo podemos decir, Dios creó el matrimonio para ser la afección más fuerte. Es el único lazo humano que es para toda la vida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y tomará a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una es una liga muy poderosa. Esta liga es tan fuerte por diseño de Dios que toma todas las otras ligas en un nivel físico, emocional, espiritual. Y debido al poder de esta liga, Dios le dijo a su gente una y otra vez que solo pueden casarse con aquellos que adoran al mismo Dios. Verán, esto es una liga poderosa, pero no se puede hacer esta liga con gente que adora a otros dioses, porque esta liga del matrimonio es tan fuerte que corrompe la fe del Señor, de la gente por su Dios. En Deuteronomio 7 y en Josué, Dios les dijo, no se casen con la gente que adora a otros dioses. No deben darle a sus hijos, no deben darle a sus hijas a la gente de la tierra. Porque si no, esto va a ser un lazo para ustedes. Y vemos este lazo en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Y los vemos en la vida de los grandes reyes de Israel. Salomón fue alejado del Señor y se convirtió en un idólatra por sus múltiples matrimonios con mujeres que adoraban ídolos y dioses ajenos. Quiero aclarar quiero dejar muy en claro esto. Cuando nos habla de no casarnos con las hijas y los hijos de los extranjeros, no estamos hablando de una cuestión de raza, como si Dios quisiera guardar una pureza étnica. Y se los digo porque hay gente que quiere usar esta prohibición para promover una visión distorsionada de pureza racial. Esta visión es falsa. De lo que nos habla la Escritura es una preocupación religiosa, pureza religiosa. Y esto lo vemos a través del Antiguo Testamento. Porque de hecho, cuando hay mujeres extranjeras que se convierten y adoran al Dios de Israel, se casan con los hijos de Israel y es una gran bendición. Como Ruth, por ejemplo. Esta mujer se convirtió y se hizo parte de la comunidad del pacto y ella misma aparece como parte de la historia de Jesucristo. Esto es muy importante, sobre todo cuando venimos a la iglesia de nuestros días. En ningún lugar del Nuevo Testamento vemos casarse con gente de diferentes etnias es malo. Lo que sí nos enseña la Biblia es que los cristianos deben casarse en el Señor. Es decir, cristianos solo deben casarse con cristianos. Nos lo dice 2 de Corintias y 1 de Corintios también. Esto es muy importante para nuestra vida de iglesia. Lo era en aquel entonces y lo es ahora. Los cristianos deben casarse solo con otros cristianos. Papás cristianos deben enseñarle esto a sus hijos y solo deben darle a sus hijos en matrimonio a otros cristianos, porque la adoración del Señor en espíritu y en verdad debe ser reforzada, soportada, fortalecida por otros cristianos. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas se deben casar con cristianos. La primera pregunta que yo hago cuando una pareja quiere que los case, yo siempre pregunto primero, quiero saber sí sé, los puedo casar, porque yo no caso a nadie que se quiera casar con alguien que no tenga fe, porque es una violación a la palabra del Señor, no importa cuánto se quieran los novios. Si esta mañana usted es un cristiano y está casado, casada con un no cristiano, ¿qué hago? Bueno, hay instrucciones muy específicas en 1 Corintios 7. Si su esposo o su esposa quiere estar con usted, aunque usted sea cristiano, entonces quédese casado, esperando que algún día su esposo o su esposa lo siga en la fe. Pero también debemos entender que esto no cambia el principio de que los cristianos solo deben casarse en el Señor. Ahora, este principio fue quitado por la gente de Israel. Y Malaquías nos dice que como han hecho esto, como han profanado el pacto del Señor, entonces han profanado los sacrificios al Señor. Lo que Malaquías dice es, no puedes estar adorando a otros dioses con tus esposas y después venir y también intentar adorar al Señor de la misma manera. Esto es una crisis de fidelidad en el tiempo de Malaquías. En el versículo 13 vemos algo relacionado. Porque la primera crisis es que la gente se está casando con gente que no debiera, pero también hay otra crisis de que se están terminando con sus matrimonios actuales para irse a buscar otras cosas. Como ellos no están adorando al Señor como se debe, entonces esto repercute en todos los círculos de su vida. Y como fueron infieles al Señor, le fueron infieles a sus esposas también. Particularmente los hombres estaban divorciándose de sus esposas. ¿Y por qué es esto tan malo? Bueno, porque Dios nos dio un diseño para el matrimonio. Y el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, para que se guarde el pacto que Dios ha hecho con su gente y se refuerce. Pablo nos dice en Efesios 5 que el matrimonio en su intención original es para mostrarnos la relación que Jesucristo tiene con su iglesia. Y entonces el matrimonio nos permite tener esta conexión profunda como la que debemos tener con Cristo. Así dice, cásese el hombre con la mujer para que sean una sola carne y legalmente también estén unidos y también que tengan unión espiritual. Una porción de la unión del hombre y la mujer en matrimonio es una liga espiritual. Hay un propósito para producir hijos cristianos con su unión, hijos que tengan fe, temor del Señor. Es el diseño de Dios desde el principio para nosotros. Así que cuando los cristianos se divorcian, no solamente nos parte una relación, un cuerpo en dos, sino que amenaza con destruir el propósito de Dios para esas vidas en este mundo. Y esto es algo que Dios desprecia. Diferentes traducciones traducen el versículo 16 de maneras diferentes, pero porque el hebreo en el versículo 16 es difícil. es como que críptico. Solo hay unas poquitas palabras de hebreo que necesitan muchas palabras del inglés para explicarlo. Y entonces, cuando esto ocurre, la gente no se pone de acuerdo de qué palabras deben usarse. Lo que el hebreo dice es: Dios odia separar. Dios odia separar. Así que se puede traducir como: el Señor odia el divorcio. Pero también hay otras traducciones que dicen: él odia su unión y por eso se divorcia. Pero el contexto nos dice que el Señor odia el pecado y por lo tanto aborrece el divorcio. Podemos hablar de infidelidad o de adulterio. Podemos leer del abandono de un esposo o de una esposa en 1 Corintios 7 también. Hay consideraciones muy importantes que se consideran. Pero al mismo tiempo debemos decir que la gran mayoría de los divorcios no vienen por un abandono. Simplemente vienen porque la pareja decide divorciarse. Déjenme decirles, con toda la empatía pastoral que puedo tener, yo sé que cuando un matrimonio es disfuncional, eso puede causar gran dolor en la vida. Y no quiero decirle que no me importa ese dolor. Lo que le estoy diciendo es que la Biblia nos enseña que a pesar de ese dolor, Dios nos llama a permanecer casados, a trabajar en nuestros matrimonios, para pelear por nuestro matrimonio. Si usted es un creyente y está en un matrimonio y no tiene suficiente fe para estar casado y anda buscando separarse, yo le quiero decir, el matrimonio no es sencillo, la vida unidos no es fácil, pero Dios no te pide que te des por vencido con tu matrimonio. Y de hecho, Dios odia el divorcio. Nos habla como iglesia para que nos soportemos los unos a los otros en nuestro matrimonio. Los judíos en los días de Malaquías se divorciaban de sus esposas judías se iban con otras nuevas esposas que tenían otros dioses. Y al parecer el liderazgo de Dios, de los judíos, era los primeros que hacían esto. Al final vemos lo que yo llamo el llamado final. Primero tuvimos un llamado a la fidelidad que encuentra infidelidad. Ahora vemos que Malaquía los llama nuevamente a ser fieles. Versículos 15-16. Guarden pues su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud. No sean traicioneros de su mujer y no sean traicioneros del Señor, dice después. El pasaje concluye con este llamado. Y esto nos hace preguntarnos: bueno, yo sé qué tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo ejercito mi fidelidad al Señor? ¿Dónde encuentro la fuerza para obedecer ese llamado? Usted no conoce a mi esposa. Usted me puede decir, usted no conoce a mi esposa. Y lo hemos visto muchas veces antes. Dios no, la fuerza para obedecer el llamado del Señor no viene del llamado mismo. La ley de Dios en sí misma no nos da la justicia que requiere. La verdad es que para no ser infieles debemos regresar a donde comenzamos este mensaje hoy. Regresar a la grandeza de Dios, a la grandeza de el amor de Dios por su gente. ¿Seremos fieles a Dios y a su palabra y unos a otros? Mientras entendamos que Dios ha sido fiel con nosotros. A través de la Biblia, Dios deja en claro su fidelidad para su gente y describe esta fidelidad en términos de matrimonio. Dios se describe a sí mismo como un marido fiel para su gente. Dios se llama a sí mismo esposo de su pueblo. En Isaías, en Jeremías, en Oseas. Y lo que vemos en estos pasajes no es un marido que se queja de su matrimonio. Vemos un marido que se deleita con su esposa. Isaías 52 dice, como el novio se regocija con su novia, así Dios se regocija contigo. Este señor cuidadoso encuentra su última y gran expresión en Jesucristo, porque Jesucristo es el gran esposo del Antiguo Testamento. El Señor se identifica como el novio de la iglesia. Pablo nos dice en Efesios 5 que como novio espiritual de la iglesia, él ha amado a su iglesia a tal grado que se dio por ella para salvarla, para purificarla, para presentarla a sí mismo como una esposa limpia. Hermanos y hermanas, Jesús es el novio, el esposo fiel. Si nosotros somos fieles a Él, Él es fiel para nosotros. Él nos ama y se dio a sí mismo por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el pago, hizo el pago de todos nuestros pecados. A pesar de que nosotros nos alejamos y maltratamos a otros, a pesar de que cometemos pecados contra nuestra generación y la siguiente generación, Jesucristo nos ama, nos perdona, nos limpia y nos hace nuevos con su vida, su muerte y su resurrección, para que como creyentes estemos llenos del amor que Dios tiene para nosotros, que seamos transformados por su fidelidad a nosotros. Esto nos permite ser fieles a Él, para adorarlo, para someternos a su palabra, aun cuando sea difícil. Podemos ser fieles a nuestras esposas por su poder, aunque sea difícil. Y si acaso fallamos, y si acaso pecamos, podemos pedir perdón, podemos pedir que Dios nos limpie. Quizás hoy usted esté aquí como alguien que no ha cuidado a su esposo o su esposa. Quizás usted se casó de nuevo, contrario a la Biblia. Yo le diría, no descuente la palabra de Dios pensando que no aplica a usted. Usted debe confesar al Señor, arrepentirse, tener fe en Jesucristo, reconocer su pecado frente a Dios y pedirle perdón. Y yo le diré, Dios lo perdona. Su gracia es más grande que nuestro pecado. Su gracia no debe darnos apatía, sino búsqueda de santidad caminando hacia adelante. La fe nos debe llevar a la santidad en el Señor. Podemos ser fieles al Señor y fieles los unos a los otros, y que así sea. Que todos nosotros aún hoy tengamos una sensación renovada de la grandeza de Dios expresada en la grandeza de Jesucristo. Y que nosotros, mientras nos aferramos a la grandeza de Cristo, lo adoremos en espíritu y en verdad, y que busquemos adorarlo como gente fiel, fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles los unos a los otros, particularmente en el matrimonio. Que así sea, que podamos cantar desde el corazón como lo hicimos con nuestros labios, Señor, grande es tu fidelidad. Oremos, Señor, no estamos aquí hoy por ser fieles, sino que estamos aquí hoy porque tú eres fiel. Oramos para que nos ayudes a conocerte, a recibirte por fe. Así como nos abrazamos y recibimos al Señor Jesucristo cuando Él se ofrece a nosotros. Y oramos para que de manera incremental tú nos hagas fieles, que tú nos hagas fieles y que nos permitas enseñarle a nuestros hijos a quién con quién casarse, con quién deben casarse, para que nos enseñes a ser fieles en nuestros matrimonios. Nuestro matrimonio es difícil porque nosotros somos difíciles, pero danos la fuerza, Señor, para sacrificarnos uno al otro por la gloria de tu nombre. Señor, así como venimos a esta mesa, recuérdanos de tu grandeza, de la grandeza de tu amor, para la grandeza de tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén.